Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate Punto, donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador, Enrique González Guerrero, y esto es La Perspectiva. La sociedad global, donde las relaciones entre los actores internacionales son cada vez más estrechas, son cada vez más comunes los lazos diplomáticos entre estados, las relaciones comerciales entre empresas multinacionales e incluso la interacción entre personas físicas de distintas partes del mundo, entre otros ejemplos. Esto hace que, inequívocamente, conflictos de todo tipo ocurran entre estos actores internacionales, con cada vez mayor frecuencia. Si bien estos conflictos, cuando ocurren dentro de los estados, se suele recurrir al proceso judicial como método de resolución, la multijurisdiccionalidad de ciertos asuntos internacionales hacen que este proceso pueda ser demasiado largo, costoso y poco práctico, sobre todo desde la dimensión internacional pública. Esto hace que los actores internacionales consideren otros métodos de resolución de conflictos más allá del proceso, como el arbitraje, o el que nos ocupa en el día de hoy, la mediación. Este es un proceso de negociación mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo por sí mismas, con la ayuda de un tercero imparcial llamado mediador, el cual actúa sin facultad decisoria propia. Para que nos expliquen qué es la mediación, su importancia, su funcionamiento, sus clases y su dimensión internacional, hoy nos acompaña Javier Alés Scioli, profesor de mediación en la Universidad de Loyola, doctor honoris causa por la Universidad Cuauhtémoc de México y fundador y director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales. Para entrevistarlo, también nos acompaña Jesús Jordán Cantador, criminólogo, estudiante de Derecho y colaborador de Relacionate Punto. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo se empezó usted a interesar por la mediación?
Pues mira, Jesús, lo primero, por supuesto, encantado de estar aquí con vosotros y participar, ¿no? Porque siempre que se abren canales para las personas, en este caso como yo, que trabajamos algún tema, siempre nos gusta difundir esto, ¿no? Mira, yo empecé en un momento muy oportuno. Tengo la gran suerte, por la edad que tengo, de haber vivido en la Expo 92 lo que fue aquel boom en Sevilla de la Expo 92, ¿no? Y precisamente en aquella época, fijaros, en el año 1992, cuando aparecieron por Sevilla pabellones de distintos países, un total de 160 y tantos países que confluyeron aquí en Sevilla, en la isla de la Cartuja, fue el comisario de la exposición, don Manuel Olivencia, en aquel momento, el que pensó que era necesario un equipo de negociadores. En aquella época no se llamaban mediadores, sino que se llamaban negociadores porque, imaginaros, o imagínate, Jesús, que en aquel momento pues había un problema a lo mejor entre los veladores del restaurante del pabellón de Noruega que estaban cogiendo espacio del pabellón de Australia. Entonces, ¿qué ocurría? Que había conflictos que no se podían resolver en los tribunales de Sevilla. Entonces fue un momento determinado que este señor decidió crear un grupo de negociadores entre los que yo estaba representando determinados pabellones y fue donde me enamoré de esto que luego, con el paso de los años, se llamó mediación.
¿Cuántas clases de mediación identificaría? ¿Y son mundos muy distintos entre sí?
Pues mira, también me encanta la pregunta y te voy a decir por qué. Porque yo creo que la mediación como incluso tú también conoces porque te has acercado de lleno a ella, es un método, es una técnica cuyo apellido lo pone lo que trabajemos. Es decir, la mediación es un método por el que una persona interviene entre dos o más partes enfrentadas y que de alguna forma necesitan restablecer ese diálogo que en su momento se perdió por lo que están enfrentados, ¿no? Y entonces nosotros, como bien sabes, pues nos dedicamos precisamente no a eso, ¿no? A poder conseguir que se entiendan y se respeten, aunque no compartan sus posturas, y a partir de ahí, que resulta que estamos trabajando en el ámbito de la interculturalidad, pues perfecto, porque trabajamos mediación intercultural. Que resulta que estamos trabajando ahora mismo, que es muy novedoso el tema de la prevención del bullying en los colegios, en los institutos, pues estamos trabajando mediación educativa. Que resulta que se trata de un tema de familia, en el que estamos hablando de crisis matrimoniales, divorcios, niños por medio, conflictividad, mediación familiar. Y así te podría estar hablando de todos los apellidos de la mediación. Yo creo que allá donde esté el conflicto, una de las mejores medicinas, recetas para el problema es siempre la mediación. Y sobre todo, como me gusta decir, Jesús, a mí me gusta decir que siempre que las relaciones de las personas que están enfrentadas continúen en el tiempo, la mediación es la mejor medicina. Por eso se establece tanto en temas de mediación vecinal, mediación comunitaria, mediación en empresas, entre socios, mediación familiar, civil, mercantil, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo primordial en la mediación?
Yo creo que, mira, hay muchos factores. Y también pienso que cuando alguien se acerca a la mediación, primero parece como algo muy sencillo. Porque, bueno, al fin y al cabo, como decía antes, es un poco restablecer el diálogo entre dos personas que lo tienen roto. Pero también es verdad que luego se da uno cuenta que la mediación profesional, porque mediación natural está en la calle, todo el mundo puede en un momento determinado, un padre, una madre, un profesor, una profesora, es decir, distintos perfiles pueden ser mediadores naturales. La mediación profesional sí es muy difícil, es complicada. Pero hay algo, a tu pregunta, que yo animaría mucho a quien nos escuche, que pueda dar lugar a que sea interesante, sea importante, y es esa idea de creatividad. Yo creo que nosotros, el perfil del mediador, lo que es la mediación, tiene la gran diferencia con otras técnicas, otras formas de intervenir para solucionar el conflicto, que es que nosotros siempre miramos al futuro. Nosotros no nos basamos en qué es lo que ha pasado, sino nos basamos en qué podemos hacer con lo que ha pasado. Eso requiere una mirada de los mediadores de futuro, que requiere sobre todo, especialmente, mucha creatividad. Ver donde los demás no ven, salir de un callejón sin salida, esas frases típicas que oímos muchas veces, pero que en nuestra profesión se hacen absolutamente necesarias, ¿no? Por eso yo le pondría la idea o el elemento clave de la creatividad, la idea o el elemento clave de, por supuesto, empatía, asertividad, todas esas palabras que surgen en esta profesión, ¿no? Pero esa mirada al futuro nos convierte a nosotros en agente de viajes en las personas y en sus sentimientos cuando están en conflicto.
Muchas gracias. ¿Cómo definiría o en qué consiste la mediación internacional y cuántos tipos y cómo funcionaría la mediación dentro de esta?
Pues mira, cuando hablamos de mediación internacional ya estamos hablando de si me permite la expresión, de palabras mayores, ¿no? Porque fíjate que lo que hemos o he comentado hasta ahora de carácter interno es algo así como derecho privado. Estamos hablando de cosas en casa, cosas con vecinos, cosas. Cuando ya nos vamos al derecho público y nos vamos hacia afuera, y nos vamos al ámbito internacional, yo creo que también la importancia está en que, como quien interviene como mediador o mediadora, que puede ser una persona o puede ser un representante de un país, por ejemplo, en un conflicto bélico, nos encontramos con que lo más importante es que los países que se encuentren o las circunstancias que se encuentren en el ámbito internacional reconozcan a la persona que va a intervenir como mediador en ese conflicto. Ahí se convierte, quizás lo más importante es la palabra legitimación. Si hay un país entre países árabes, países occidentales, si hay un problema, un conflicto entre Estados Unidos y tal país, si hay un problema entre España y Francia, la clave está en que España y Francia, ¿a quién legitiman para ayudarles a salir de ese lugar donde se encuentran, en el que están colapsados? ¿Legitimamos a alguien de Europa, a un intermediario belga? ¿Legitimamos a alguien que sea latinoamericano o que sea de anglófono? legitimamos a alguien, yo creo que ahí la importancia está precisamente en que los países, cuando es de carácter internacional, o en situaciones particulares, cuando es un matrimonio compuesto por dos personas de distintos países, etc., lo más importante es la legitimación. Y luego, decías también en la pregunta la idea de cuántos tipos, pero yo creo que estamos igual, ¿no? Yo creo que en el ámbito internacional lo que más al día de hoy se está moviendo, aparte de ámbitos, por ejemplo, de carácter político, es el ámbito empresarial. Ya se han roto las fronteras, ya, como nos gusta muchas veces decir, el mundo es tu casa, y entonces al romperse las fronteras, al romperse las aduanas, un conflicto entre un país y otro, o un conflicto de carácter internacional, la verdad que estamos hablando de que normalmente ocurre casi siempre, y están utilizando mucho la mediación, las empresas. Una empresa como Zara, por poner un ejemplo, pues tiene delegaciones en todos, en muchos países. Una empresa como la cervecera Modelo, que tiene una marca de cerveza que se llama Corona, pues tiene distribución de su cerveza Corona, que aquí en España se llamó Coronita, por un problema que fue mediado precisamente, pues necesita de esa mediación empresarial de carácter internacional. Yo creo que es donde está más la clave del desarrollo en el futuro. Y una cosa que pongo encima de la mesa, por si luego quieres también que lo comentemos, que es que se está utilizando mucho los medios online, Jesús, porque al día de hoy que no se puede viajar de carácter internacional, se está intentando mediar online.
¿Y cómo catalogaría usted la mediación online en estos tiempos de pandemia?
Pues mira, yo creo que es el futuro. Yo creo que igual que estamos aquí ahora mismo utilizando una videoconferencia, o igual que están la gente teletrabajando, esta pandemia trae, evidentemente, sobre todo con temas de salud, cosas muy malas, pero también trae cosas muy positivas. Yo creo que esta pandemia lo que ha hecho ha sido surgir el hecho de la necesidad de la comunicación entre las personas, sea presencial o sea presencial virtual. De tal manera que al día de hoy muchas empresas, en particular a mí, tengo la suerte de que me están llamando para intervenir en eso, ¿no? Me dicen, Javier, soy una empresa de Elche, me dedico a la exportación de zapatos, yo exporto a muchos países, la mercancía se sigue exportando, pero tengo el problema de que no pueden viajar pues delegados nuestros, comerciales, y yo tengo problemas con los proveedores, podemos utilizar, y es verdad que a través de plataformas online ha resurgido lo que se llaman las online dispute resolution, la resolución de disputas a través de plataformas online, y cada vez más, Zoom es una de ellas, pero hay plataformas especializadas a negociación online. Y esto ha venido, de verdad, Jesús, para quedarse. También por el ahorro económico, de desplazamientos, de reuniones, cuando lo podemos hacer perfectamente a través de Internet.
Hemos visto que ha actuado varias veces en varios países de América y Latinoamérica. ¿Qué diferencia ha visto en la mediación entre estos países? ¿Hay mucha diferencia en la mediación a lo largo del mundo?
Pues mira, sí lo hay. Mira, hay una primera diferencia que muchas veces cuando tengo la suerte de dirigirme a alumnos, alumnas que se están formando en mediación, les digo, ten en cuenta que aquí en España hemos escogido la palabra mediador, en Europa, ¿no? Pero he viajado por muchos países latinoamericanos donde al mediador lo etiquetan como pacificador. En otros sitios, por ejemplo, te estoy hablando de Chile, Jesús, le llaman palabrero. El palabrero es quien utiliza la palabra para poder gestionar un problema. Entonces imagínate que un mediador se ha convertido en un palabrero. En otros sitios confunden la figura de mediador con conciliador. Al fin y al cabo, lo que está poniendo es un poquito paz en las partes. Y es muy curioso porque yo creo que cada maestrillo tiene su librillo. Cada país está intentando impulsar este método por la importancia y el interés que tiene. Y por un lado están las denominaciones y por otro lado también me he encontrado, Jesús, mucha diferencia, por ejemplo, en cómo el Estado, la Administración, las entidades públicas lo está acogiendo de forma casi inmediata. Hay países que lo introducen dentro de su sistema judicial, su sistema de relaciones, su sistema, y da lugar a que a lo mejor en un momento determinado pues nos encontramos con que están regulados hasta tal punto de que cuando alguien se forma como mediador termina acreditado por un ministerio. Hay países que no lo tienen reconocido totalmente, y entonces es algo así como una actuación privada. Hay personas a las que puedes acudir, igual que si fueras a un sanador de relaciones, las puedes acudir privadamente y te pueden ayudar, pero no están tan impulsadas. incluso hay otros países, no es España, porque aquí al día de hoy la medición es voluntaria, que la tienen puesta como obligatoria. En determinados procesos te obligan a pasar por mediación antes de acudir a una reclamación judicial. Por lo cual, todo gira alrededor de lo mismo, ¿no? De poner paz en un conflicto. Pero sí es cierto que distintos países, y sobre todo la cultura latinoamericana, que es donde me has preguntado, tienen una cultura en la que se ha expandido mucho la mediación, quizás no con el mismo éxito que pueda haber en España, pero sí es verdad que se ha expandido mucho porque muchos países la ponen como obligatoria, a lo mejor para un conflicto con menores, para un conflicto comunal, de vecinos, y eso ha hecho también que se haya expandido más y se conozca más. En España se conoce menos porque es voluntaria, no es obligatoria, pero también es cierto que el nivel de éxito es mayor, porque siempre se ha dicho, dos no pelean si uno no quiere, dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere. Entonces, sigo y seguimos defendiendo que en España, a diferencia de muchos países latinoamericanos, sea voluntaria.
En cuanto a la siguiente pregunta, le voy a proponer un supuesto práctico, entre comillas. La República Popular de China ha declarado unilateralmente como suya una isla en el mar del sur de China, la cual pertenece a Filipinas. ¿Qué procedimientos seguirían estos países para resolver su conflicto a través de la mediación?
Pues mira, es verdad que he tenido conocimiento de ese problema, igual que, por suerte, por desgracia, de muchos que existe a nivel internacional. Y la verdad que yo creo que en tu propia frase está un poco la clave, ¿no? Has dicho, ha determinado unilateralmente. Ten en cuenta que en el momento en que algo se hace unilateralmente, no es un convenio, no es un acuerdo, no es como ocurrió con la famosa guerra de las Malvinas, como ocurrió. Entonces, claro, nos encontramos que ante una declaración unilateral, eso es un posicionamiento. Evidentemente, automáticamente, cuando ocurre una cuestión internacional, también es cierto que desde mediados del siglo XX, nos encontramos en que con Naciones Unidas era un poco la organización a la que se podía denunciar determinadas circunstancias de este tipo, y en el momento en que se denunciaba ese asunto, pues Naciones Unidas, yo recuerdo al famoso Henry Kissinger, o sea, enviaba a una especie cuasi de embajador internacional para intentar solucionar alguno de los conflictos. Siempre van a tener Naciones Unidas. Lo que ocurre es que también el valor y el nivel de Naciones Unidas con el paso del tiempo, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque creo que es muy importante esa organización, se ha ido debilitando. Y siempre aparecen terceros países. Yo pondría el ejemplo de países, Jesús, que aparte de que pudieran acudir a Naciones Unidas, de países colindantes, cercanos a ellos, en los que tanto Filipinas como la República Popular China pudieran escuchar lo que pudiera plantearle como país intermediario, algún país cercano a ellos que pudiera ayudarle en esa especie de conflicto. Porque si no, desgraciadamente, como muchos conflictos, terminan en un conflicto bélico.
¿Entre qué tipo de actores se pueden llevar a cabo la mediación internacional? ¿Podría darse mediación entre organizaciones internacionales y no solo entre países o personas?
Sí, perfectamente. Se puede dar, primero, por supuesto, entre personas, o sea, viniendo de abajo arriba, se puede dar entre personas, se puede dar entre países, se puede dar entre organizaciones. Ahora, fijaros, para bien o para mal, insisto, estamos viviendo una época muy peculiar que nadie tenía experiencia. Yo creo que por eso es tan difícil gestionar esta pandemia, ¿no? Pero aparece la Organización Internacional de la Salud, que hace recomendaciones. Claro, cuando alguien recomienda, debemos de seguir las directrices, pero no tenemos que seguir las directrices. Claro, entre deber y tener, ahí ya existe un conflicto. Porque, claro, la Organización Internacional de la Salud puede decir, España, ustedes lo están haciendo mal, porque en la previsión de la pandemia y de las medidas que están tomando, ocurre esto, ¿no? Entonces, no solo entre personas, entre países, sino también entre organismos. Los organismos, ya estamos hablando de que son personas jurídicas, no personas físicas, entonces también requeriría de una mediación internacional muy especial, porque estamos hablando de organizaciones en las que en un momento determinado nos podemos encontrar distintas situaciones. Te pongo un ejemplo que me gusta muchas veces también contar. Si tenemos un problema entre España y la Organización Internacional de la Salud, o la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ahora con el tema de la pandemia, estamos hablando de cierto desequilibrio de poder. La Organización Mundial de la Salud aglutina a todos los países del mundo. España es un país dentro del mundo. Entonces, para poder mediar entre un conflicto, por ejemplo, institucional entre una institución como la Organización Mundial de la Salud y España, necesitaríamos en primer lugar que a la hora de sentarnos a negociar una salida a un conflicto que tuvieran, pudiera haber un equilibrio de poder, porque una representa a todos los países y la otra es un único país. Entonces, también hay el desequilibrio de poder cuando entran organismos internacionales, creo que sería también muy importante tenerlo en cuenta.
Ahora le propondré otro caso práctico. Una madre de nacionalidad inglesa y residencia habitual en España tiene hijos con un padre que él tiene una nacionalidad danesa. Sin el consentimiento de este, coge a sus dos hijos y se los lleva a Inglaterra. ¿Qué procedimiento se seguiría para una mediación entre esas personas? ¿Y entrarían en juego personas interesadas de ambos estados?
Sí, mira, ahora, a diferencia del anterior, que era un poco en plan organizaciones, ahora hablamos de situaciones particulares. Como decía antes Jesús, se han roto las fronteras. Es muy normal, es muy común que exista hoy en día personas que están casadas, que en sus relaciones privadas son de nacionalidades distintas. Y ahí entra una cosa que es importante. Y fíjate tú que casi me devuelve a la circunstancia de cómo empezamos la entrevista, ¿no? Nos encontramos con dos personas en donde incluso el domicilio es distinto al de su nacionalidad y dos personas con distinta nacionalidad. Y tienen un problema privado, particular. Por ejemplo, la guarda y custodia de los hijos, ¿no? Y la visita y la alimentación, lo típico de una crisis matrimonial, ¿no? Claro, hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué nos regula? ¿La normativa del país de residencia? ¿La normativa del país de origen? ¿La normativa del país de destino? La normativa, porque afecta, y hay que procurar el interés superior del menor, al menor, ¿el niño de dónde es? ¿Es español o es danés o es inglés? Claro, esto plantea una serie de dudas legales tremendas, ¿no? Por eso, precisamente, también en este tipo de circunstancias, se acude muchas veces a la mediación, porque el mediador o mediadora busca algo que sea justo, equitativo, con independencia de las normativas, la legalidad. Siempre defendiendo, sobre todo porque pones en el caso que hay niños, siempre defendiendo el interés del menor. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, no te has ido como ejemplo algo muy lejano a lo que nos ha ocurrido. Todos recordaremos hace muy poco un problema que tuvo una madre granadina, creo que era con un padre italiano. La madre granadina había denunciado al padre italiano precisamente por secuestro de los niños. El padre italiano decía que en Italia tenía la custodia de los hijos y era ella la que hacía el régimen de visita. Y en ese dimes y diretes hemos tenido sentencias contradictorias en Italia y en España. Incluso se han buscado instituciones, se buscó al Instituto de la Mujer, Andaluz de la Mujer, para que le acompañara a esta mujer, se buscó también a una corte que hay en Italia para que decidiera, una corte suprema para que decidiera de este asunto. Y este asunto siempre ha traído cola, precisamente por no sacarlo de las jurisdicciones. Al tratarlo en las jurisdicciones, piensa que a lo mejor, no lo sé porque desconozco en esa situación esta cuestión, pero piensa, por ejemplo, que en Dinamarca puede ser que la normativa danesa diga que si no se decide nada, existe custodia compartida. Y puede ser que la normativa inglesa diga que si no se dice nada, la custodia es de la madre. Y puede ser que en España, que es donde reside esta mujer danesa, diga que se estará lo que digan las partes. No hay preferencia entre custodia compartida o custodia unilateral por la madre. Entonces, claro, ya hay un conflicto de difícil resolución porque cada país resolvería una decisión distinta. Y eso es lo que nos hace ir después a tribunales internacionales. Olvidémonos de eso, Jesús. Yo creo que lo bonito de esta entrevista o este ratito que compartimos entre los dos, que es más un rato de amigos que de profesionales, es, pongámosle cabeza, ¿qué es lo que merece la pena? Que se decida algo que los niños puedan crecer libremente y conociendo a su padre y a su madre. Vayamos a la mediación. Me ha quedado bien, ¿eh? Parece un eslogan.
Podremos utilizar. En cuanto a la siguiente, ¿cómo entraría una mediación en países que están en conflicto como el que hemos visto antes? Aunque, ¿cuál cree que está en conflicto con mayor problema para mediación internacional actual en el mundo?
Pues mira, hay, por suerte, por desgracia, hay muchos. O sea, bastaría hacer una relación de todos los focos. Y además no solo los focos que van surgiendo de incendio, entendido el incendio como que hay un conflicto entre ellos, ¿no? sino que sigue continuamente esos focos. Es decir, hace muy poco estábamos viendo el problema entre Macedonia y no sé quién, estábamos viendo tal. Pero hay uno que a mí, aprovecho mucho la pregunta porque me llama especialmente la atención y sobre todo me llama la atención, Jesús, desde que empecé en esto. El conflicto Israel-Palestina, ese conflicto es, parece siempre que es irresoluble y lleva más de 2.000 años. Y tú dices, bueno, si existen ya métodos, técnicas, ideas para poder conseguir una paz definitiva, igual que se ha conseguido en muchas guerras, o incluso muchas guerras internas civiles, ¿cómo es que no se puede? Y yo creo también que retomo algo que he comentado en el ratito que llevamos hablando. Yo creo que lo importante no es hacer una mediación entre Israel y Palestina. Lo importante no es hacer una mediación entre religiones, por ejemplo, dentro de Jerusalén. Jerusalén está dividida en cuatro partes. El barrio musulmán, el barrio cristiano, el barrio judío, el barrio arameo. Entonces, es que no se puede convivir las cuatro religiones cuando Jerusalén es su símbolo. La verdad es que el principal problema que yo veo ahí siempre es la palabra legitimación. A los que estudiamos derecho, piensa que cuando tú pones una reclamación en un juzgado, si el juez te legitima, admite la demanda. Pero si no estás legitimado para hacer eso, inadmite una demanda. Yo creo que cuando hacemos una mediación de este carácter, por ejemplo, la que ocurre en estos países, lo importante es buscar un país o una figura que sea legitimada por ambos. Eso también lo hacemos en la mediación privada, particular. Yo muchas veces cuando tengo un conflicto entre dos personas que están aquí, en este mismo despacho donde estamos hablando, pienso no solo en ellos, sino pienso en qué tercera persona nos puede ayudar para desbloquear, en la que ambas tienen confianza. El problema, por ejemplo, de Israel y Palestina es que siempre se ha acudido a Naciones Unidas o a Estados Unidos. Claro, si se acude a Estados Unidos es afín a Israel, pero no a Palestina. Si se acude a Naciones Unidas, Israel tiene mucha más fuerza en Naciones Unidas que el propio pueblo palestino, que no está muchas veces reconocido. Entonces, claro, ¿quién es esa figura? Pues fíjate tú, en este conflicto llevan 2.000 años buscando quién puede ser la figura que pueda, o el país que pueda desbloquear esa situación, y en 2.000 años todavía no se ha encontrado.
En cuanto a como hemos estado viendo a lo largo de la evolución de la entrevista, nos surge esta pregunta. ¿Podría decir entonces que la mediación está en auge, no? ¿A qué cree que se debe esto?
Sí, está en auge, mira, está en auge y también me gusta mucho esta pregunta, de verdad, porque yo creo que con esta pequeña entrevista podemos aclararlo muy bien a quien lo escuche. Está en auge porque hay que buscar medidas nuevas, es decir, hay que renovarse. La justicia no está en auge, la justicia siempre ha estado, siempre ha existido. A lo largo de la historia ha habido momentos más álgidos, menos álgidos de la justicia, con más o menos corrupción, según el país. Pensar en la Revolución Francesa, pensar en la justicia de la guillotina, pensar... Entonces, yo creo que la justicia siempre está ahí. La justicia está para aplicarla y para pedirla, para implorarla. Pero también es cierto que los tiempos cambian y necesitamos renovarnos. Necesitamos reciclarnos, necesitamos ver nuevas medidas. Y profesionalmente, desde los años 70... en Estados Unidos y posteriormente se ha ido irradiando en todos los países poco a poco. En Europa llegó a finales de los 90, o sea que tenemos una experiencia de 20 años, 30 años, no tenemos más. Surge esto de la mediación y yo creo que es muy importante porque la mediación no es tan importante que se implante, que también, como los resultados que se obtienen. Fíjate tú, Jesús, que cuando se trabaja en mediación, lo que se firme al final como acuerdo de ese conflicto es lo que han querido ellos, no lo que le hemos dicho los abogados, árbitros, negociadores, sino lo que han querido ellos. Porque nosotros lo único que tenemos en nuestro despacho, en nuestro gabinete, es como un gimnasio. Cuando tú vas a un gimnasio a perder peso, ¿quién pierde peso? Tú. ¿Quién hace el esfuerzo? Tú. ¿Quién se queda satisfecho con que ha perdido 20 kilos gracias a que está en el gimnasio? Tú. Pero es verdad que ha sido gracias a los aparatos que hay en el gimnasio y a la dirección que yo te he dado para perder peso. Pero el esfuerzo lo has hecho tú, por lo cual cuando tú ves un donut, automáticamente renuncias a tomártelo. Porque el esfuerzo que tú has hecho te llevaría atrás si sigues tomando dulces, si sigues. Pues esto pasa lo mismo con la mediación. Pero en cambio hay una cosa, aprovechando tu pregunta, que no me gusta. Veo mucho movimiento entre mediadores profesionales diciendo que la mediación es mejor que la justicia, que la mediación es más barata, que la mediación evita los problemas en menos tiempo, que la mediación... Yo pienso que no es bueno compararnos. Yo creo que es una herramienta más que ha aparecido en nuestra caja de herramientas como profesionales de relaciones internacionales, de derecho, de criminología, de psicología. Tenemos una herramienta más en nuestra caja, que es la llave Allen, junto al martillo, que fijaros que los jueces utilizan el martillo en la justicia para llamar la atención, junto al destornillador, porque existen muchas técnicas de terapia que aflojan o aprietan el tornillo, dependiendo, junto al alicate, la llave inglesa, que se acerca a los diámetros de cada uno según sea más grande o más alto, tú con la llave inglesa lo ajustas, pues aparece una nueva herramienta, que es la llave Allen. Y la llave Allen sirve para lo que sirve, para desatornillar de forma interna, pues muchos de los tornillos que ahora se hacen modernos, porque para que no roben la rueda de la bicicleta, no lo ponemos fácil, no ponemos el tornillo por fuera, sino que lo tenemos por dentro, como lo de los muebles IKEA. Y para eso hace falta esa llave Allen, que es de 7, que también la debemos de tener, una llave nueva, que sirve para lo que sirve. No es mejor que el martillo, tampoco es peor, no es mejor que el alicate, no es mejor que... Pues yo creo que pasa lo mismo con esto. Esta herramienta ha venido para quedarse porque los tiempos cambian y las empresas no pueden tardar tanto tiempo en solucionar un problema. Un trabajador, por ejemplo, en tema de laboral, no puede esperar 3-4 años a saber si al final lo readmiten o no por una sentencia. Necesita un mes, 2 meses, porque tiene que comer y tiene que saber si tiene sueldo o no tiene sueldo, o puede pedir el paro. Yo creo que ese es el gran éxito de la mediación. Hay nuevos momentos, nuevos muebles que montar y aparece una nueva llave.
Pues muchas gracias. En último lugar, hemos visto que ha sacado un nuevo libro, Relatos de Mediación. ¿Qué nos podría contar acerca de este?
Pues mira, la verdad que gracias por preguntármelo y gracias por dar un poquito de publicidad a este libro, porque le tengo un cariño que no te puedo imaginar. Como profesor que soy en Loyola, pues te puedo imaginar que después de 30 y tantos años como profesor en la universidad, pues he sacado varios libros sobre mediación, mediación familiar, la regulación, la legislación. Pero había uno, Jesús, que yo tenía que sacarlo sí o sí. Estoy a puntito, dentro de unos días cumplo 60 años, y había un libro que yo tenía dentro, pero que no sabía. Y es el típico libro, por eso se llama Relatos de Mediación, en plan historias, cuentos. Tiene 30 relatos, de tal manera que es el típico libro que puedes leer, irte a comer y volverla a tomar al día siguiente, o dentro de una semana, porque como son relatos, cuentos cortos, estilo Jorge Bucay, sobre temas de mediación, pues cuento un poco en comparativa distintos relatos que nos pueden servir para aprender mediación. Un libro que pueden perfectamente leer mediadores profesionales para ratificar su profesión y ser creativo, y un libro que puede leer perfectamente alguien que no sabe nada de mediación, pero que a través de pequeños relatos cortos puede entender qué es lo que hacemos los mediadores. Este es el típico libro, Jesús, que tenía muchísimas ganas de sacar. Incluso, fíjate tú, te llego más. No he querido sacarlo ni a través de una editorial ni nada, sino ponerlo en Amazon para que la gente se lo descargue en su iPad. Y ya está, y lo lea cuando quiera y cuando pueda, ¿no? Porque me interesaba, primero, contar pequeños relatos, y segundo, el típico libro que da igual que se publica, pero que da igual que lo leas ahora o que lo leas en el 2035. Porque no pasan de tiempo los relatos. Los cuentos no pasan de tiempo. Y yo pienso que si yo hubiera hecho un libro como otros que he hecho anteriores, hablando de la ley tal o hablando de tal, basta con que cambie la ley, ya el libro se queda antiguo. Pero los cuentos sobre mediación, yo creo que, si Dios quiere, se podrán leer hoy y se podrán leer distintas generaciones. Y tenía muchas ganas de hacerlo.
Pues muchas gracias, y sobre todo muchas gracias por haber accedido a realizar esta entrevista con nosotros, con Relaciones de Punto, y ha sido todo un placer entrevistarle a usted.
Hombre, gracias a ti, gracias a todo el equipo que soy, y bueno, lo que os auguro es que, primero, que este proyecto me parece fantástico, que podáis tener a través de podcast de Relaciones de Punto este trabajo. Segundo, que si hay gente joven las que estáis ahí apoyando esto y que no decaiga nunca este proyecto, porque muchas veces los proyectos decaen por la mayoría de las veces por falta de dinero o por apoyo. Pero es verdad que cuando le pones ilusión, Jesús, la ilusión no cuesta dinero, la ilusión es tiempo, es alegría, es ganas. Y creo que precisamente en esta época que estamos viviendo, que exista relación hasta ahí punto, pues me parece absolutamente extraordinario. Y al revés, lo que tengo que dar yo las gracias a vosotros porque un buen día en vuestras reuniones de redacción dijisteis, ¿por qué no hablamos con Javier Alea? Y aquí estoy. Así que muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Un placer. Ha sido un placer por parte de todos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Javier. Nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias a ti también. Venga, un abrazo muy fuerte.
Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en @rriii. Nos vemos la semana que viene.